Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Parece que el Supremo hoy tampoco va a tomar una decisión respecto al impuesto de las hipotecas. Lo que está pasando no tiene pase. No tanto que se dilate la decisión, sino cómo hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí por un enfrentamiento entre el presidente de la sala, Díez Picazo, y los jueces de una de las secciones. Eso ha provocado confusión, inseguridad jurídica. Nos quedaba el prestigio del Supremo. Esperemos seguir contando con el prestigio del Supremo, pero esta situación, el que ya hubiera una sentencia y el que se convocase el pleno después de que hubiera sentencia, pues no hace nada bueno, no es bueno para el prestigio del Tribunal Supremo, que es importantísimo en España. Y por si fuera poco, la situación en la que estamos, va la ministra de Hacienda y dice que en el caso de que los jueces reunidos establezcan que el impuesto lo tiene que pagar la banca y de forma retroactiva, habría que pagar 5.000 millones, lo cual tendría un impacto importante en la reducción del déficit y podríamos no salir del procedimiento de déficit excesivo. ¿Cómo es posible que una ministra, es decir, que el Ejecutivo, que el Gobierno, cuando están los jueces reunidos, se dedique a intentar influir, a hablar? Este Gobierno tiene que ir a primero de democracia. Los poderes son tres y están separados, es lo que hay que explicarle a este Gobierno. No pueden, por ejemplo, cuando la Fiscalía estaba escribiendo el escrito de acusación, no puede el Gobierno manifestarse y decir que cree que no hay rebelión. No puede una ministra de Hacienda decir que saldría carísima una decisión y que tendría consecuencias nefastas. Primero de democracia, los poderes están separados. Es lo primero hasta ahora y seguimos hablando de ello, ¿no, Pilar Cisneros?
Efectivamente, Fernando, porque a propósito del Supremo y las hipotecas, te cuento que a esta hora sigue reunido ese pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal. No hay acuerdo de momento entre los magistrados que deben decidir si el pago del impuesto de las hipotecas corresponde a los clientes o a los bancos. Estamos ya en el Supremo, Adrián Gil.
6 horas llevan reunidos los 28 jueces en esta sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Nos encontramos a sus puertas, donde reina la calma y la tranquilidad. Un par de policías custodian la entrada por la que entran y salen alrededor de una veintena de periodistas esperando a saber esa resolución. Se espera que se conozca tarde o incluso mañana en una tercera sesión extraordinaria. Y es que hay mucha discrepancia entre los magistrados, que siguen valorando quién debe pagar ese impuesto de las hipotecas. Si deciden que sea el banco, se alargaría aún más este debate, ya que habría que abordar si ese pago va a tener o no efectos retroactivos.
Y a la espera de la decisión del Supremo, los bancos cierran la sesión con pequeños recortes en su cotización. Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado hoy con un pequeño paso atrás. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,2% hasta 8.988 puntos. Han bajado los bancos después de 4 sesiones con ganancias importantes, pero han sido recortes muy moderados, de alrededor de un 1%. Los inversores, como todos, están a la espera de la decisión del Tribunal Supremo. La ministra de Hacienda cifra el coste en 5.000 millones de euros en caso de que los bancos tengan que pagar los impuestos sobre las hipotecas con una retroactividad de 4 años, pero eso no es lo que esperan las entidades financieras y tampoco los mercados. Los inversores confían en que el alto tribunal confirme que los bancos tienen que hacer frente a los impuestos, pero sin efectos retroactivos. Fuera del sector bancario, destaca hoy especialmente la subida de un 14% de Siemens Gamesa. La empresa ha publicado un beneficio neto de 70 millones de euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha pedido respeto a la sentencia dictada hoy por Estrasburgo que condena a España por vulnerar el derecho de Arnaldo Otegi a un juicio justo. La sentencia, según el ministro, no pone en entredicho la justicia española. Senado, Javier Atar.
Grande Marlaska ha afirmado que si se pone en cuestión la justicia española, se tendría que poner en cuestión la del resto de países europeos. España, recalca el ministro del Interior, es uno de los países que menos sentencias condenatorias recibe del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Somos el país donde en menos ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que se han vulnerado derechos fundamentales. ¿Cómo va a estar puesta en entredicho? Si estaría puesta en entredicho la justicia española, estaría puesta en entredicho la justicia de los 47 países que formamos el Consejo de Europa.
Marlaska ha querido dejar claro que este tribunal cuenta con toda la legitimidad y pide respeto para una sentencia que, ha afirmado, quiere estudiar en profundidad.
Y te cuento que el presidente estadounidense Donald Trump permanecerá hoy en la Casa Blanca, desde donde va a seguir la jornada de las elecciones legislativas del país, consideradas un referéndum sobre su mandato. El mal tiempo parece que no está desanimando a los estadounidenses a ejercer su derecho a votar. En uno de esos colegios electorales está nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Buenas tardes desde el Colegio Electoral de Cleveland Park, en el Distrito de Columbia. Poca participación en este colegio a esta hora. El tiempo no está ayudando y además los votantes de Washington tienen hoy muy restringido su derecho a voto, ya que por ley Washington no tiene representación en el Senado y su representación en la Cámara de Representantes tiene voz, pero no voto. Hoy los ciudadanos de Washington, podríamos decir, son ciudadanos de segunda clase, pero aún así se acercan a votar.
And so I voted for the Democrat.
But I will vote today for Trump.
Trump no está en las papeletas, pero sí, como acabamos de escuchar, en la cabeza de muchos votantes.
Y te cuento ahora que el consumo de alcohol y tabaco es una de las principales causas que propicia el cáncer oral. Es la advertencia que lanza el Consejo General de Dentistas para concienciar sobre la importancia del diagnóstico precoz. En España se detectan cada año 7.000 casos de cáncer oral, de los que 1.500 son mortales. En Mediodía Cope, el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, ha apuntado los principales síntomas de esta enfermedad.
La aparición de manchas blancas o rojizas en la mucosa de la boca, úlceras orales que sangran fácilmente, dolor, molestias o bultos en cualquier parte de la boca, dificultad para mastigar, tragar o hablar, imprevista pérdida de peso o una masa o bulto en el cuello.
Y vamos ya con los deportes. Esta noche juegan Barça y Atlético en Champions. Luis Munilla.
Y los dos se pueden meter matemáticamente en los octavos de final. El Barcelona incluso como primero de grupo. Los dos partidazos son a las 9. Noticias del Inter-Barça desde Milán con Leo Messi en el foco, Elena Condis.
En una hora aproximadamente el Barça saldrá en autocar de su hotel hacia el estadio y tendremos la confirmación oficial del alta médica de Leo Messi. Como contamos anoche en el partidazo, el argentino será suplente y podría tener minutos en la segunda parte en función de cómo transcurra el partido. Su lugar en el once lo puede ocupar Rafinha, como hasta ahora, o Arturo Vidal, sería su primera titularidad en Champions. Antes del partido, Valverde tendrá que descartar a 4 futbolistas. El Giuseppe Meazza se va a llenar con 80.000 aficionados, entre ellos habrá unos 1.100 culés.
Eso en Milán. Y en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Vamos a ver cómo salva Simeone el escollo de las bajas, Antonio Ruiz.
Va a ser una empresa casi casi épica, porque sin Koke, Costa, Godín, Lemar y Savic tiene que enfrentarse el Atlético de Madrid al todopoderoso Borussia Dortmund, que además cuenta con todas sus estrellas que ha recuperado en las últimas horas. Lo que sí va a estar garantizado es el lleno en el Metropolitano.
En el grupo del Atlético arranca a las 7:05 el Mónaco Brujas. Si empatan y gana el Atlético su partido, clasificado el equipo de Simeone para octavos de final. Toda la Liga de Campeones desde las 8:30 en tiempo de juego, también con el partidazo Nápoles-Paris Saint-Germain.
Este martes Estados Unidos está celebrando las elecciones legislativas. Son las primeras elecciones desde las que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca. Se conocen como las elecciones de medio mandato y en ellas los estadounidenses van a elegir la Cámara de Representantes al completo. Son 435 escaños y un tercio del Senado. Además, se van a elegir también el gobernador de 36 estados de los 50 que hay en total en el país. ¿Y por qué son importantes? Bueno, nos fijamos en ellas, entre otras cosas, porque los resultados de estos resultados va a depender que los demócratas recuperen poder o que Donald Trump se haga más fuerte lo que queda de legislatura.
Bueno, pues vamos a intentar entender qué es lo que está en juego en estas elecciones de medio término con la ayuda de Julio Cañero, que es director del Instituto Universitario de Investigación Benjamin Franklin. Julio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Vamos a ver, tenemos por aquí delante las encuestas que en este momento, la media de las encuestas le da una victoria a los republicanos en el Senado, en la Cámara de Representantes tendría una victoria a los demócratas con 203 asientos. ¿Podemos fiarnos de estas encuestas?
Pues, hombre, a tenor de lo que pasó en las últimas elecciones presidenciales, yo diría que no. Hay que ser muy cauto, porque todos esperábamos que ganara Hillary Clinton y al final fue el presidente Trump el que se hizo con el poder. En este caso también hay que ser muy cuidadoso. Incluso los medios de comunicación estadounidenses en estas últimas semanas han dicho que una cosa es lo que las encuestas señalaban y otro muy diferente puede ser los resultados que al final obtengamos.
¿Y qué se juega Donald Trump en estas elecciones?
Hombre, pues él lo ha puesto como si fuera un yo sí soy el presidente de Estados Unidos si me queréis o no me queréis. Básicamente eso es lo que él ha dicho y los demócratas también. Es decir, se ha convertido en un referéndum a favor o en contra del presidente Trump. Y más que de sus políticas, porque realmente en estas campañas, que es lo que más le interesa al ciudadano, ¿no? Es la política estatal, local o lo que se va, o incluso a nivel federal, es lo que realmente le debería importar. El presidente Trump lo que ha hecho es convertir todo el proceso en sí. Un referéndum sobre su propia persona.
Pero hay algunos analistas que dicen que en realidad, sea cual sea el resultado, Trump ya ha ganado porque ha conseguido fagocitar por completo al Partido Republicano. ¿Coincides con este análisis?
No, es cierto que mucha gente del Partido Republicano lo que ha hecho es pedirle ayuda al presidente. De hecho, se ha movido más que nunca. Yo he estado allí hace poco sí. En Estados Unidos y se ha movido constantemente. Casi todos los días estaba en un sitio dando un mitin político. Pero también es cierto que mucha gente del Partido Republicano que no ha querido su apoyo porque no se quiere identificar con la figura del presidente. A mí me da la sensación de que pase lo que pase, el Partido Republicano va a acabar un poco dividido tras estas elecciones. Lo que sí que es cierto es que Trump, pues al haber convertido estas elecciones en un referendo en su persona, pues sí que realmente se ha comido un poco al Partido Republicano.
¿Y qué puede suceder si al final ganan los demócratas la Cámara de Representantes? O sea, tienen mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Eso puede afectar a un posible segundo mandato para Trump? ¿Qué consecuencias podría tener? O sea, ¿por qué no nos dibujas los dos posibles escenarios?
Es decir, sí, el escenario que el presidente desea, por supuesto, es mantener de estos dos años la Cámara, el Senado, y con una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, bueno, pues esto haría que el Partido Republicano tuviera un poder enorme dentro del sistema político de Estados Unidos, ¿no? Ha ocurrido en otras ocasiones, no es algo extraño, pero en este caso, viendo la figura del presidente, pues le daría un poder extraordinario. ¿Qué ocurre? Pues que si pierde una de las cámaras, sea el Senado, que parece que se va a inclinar finalmente por el Partido Republicano, pero que la Cámara de Representantes sí que puede caer del lado demócrata, lo que veríamos sería un bloqueo político constante, algo muy parecido a lo que le pasó al presidente Obama después del 2010.
¿Y qué posibilidades habría o por cuánto tendrían que ganar para que se produjera un impeachment? ¿Cómo es esto? ¿Cuál es este sistema que hablamos tanto de impeachment, pero no sé si entendemos muy bien cómo se tendría que hacer?
Todo el mundo está hablando de impeachment, ¿no? De decir, no, es que si pierden una de las cámaras o el Congreso va a haber un impeachment. No,
un impeachment que sería una destitución del presidente.
Es una destitución, sí, pero no es una moción de censura. No tiene nada que ver con la moción de censura tal y como la conocemos en el sistema parlamentario, en Europa, por ejemplo, ¿no? El impeachment requiere primero de una mayoría en la Cámara de Representantes y luego de una mayoría extensa de 2/3 de senadores en el Senado, cosa que ahora mismo es prácticamente imposible que se dé. Por eso hablar de un impeachment en estas circunstancias a corto plazo y medio plazo es imposible. Dentro de 4 años, pues a lo mejor sí que lo podríamos ver. Pero me parece extraño que los demócratas sean con una mayoría de 2/3 o que incluso algunos senadores republicanos acaben aliándose con los demócratas para echar al presidente.
Trump puede exhibir unos resultados económicos estupendos. En realidad el paro está en niveles de paro técnico, es decir, pleno empleo. ¿No? Luego puede exhibir, bueno, haber ganado, al menos él lo vende así, en la guerra comercial, haber ganado en las relaciones internacionales, aunque no tenga socios, él lo vende como una victoria lo de Corea del Norte. Es decir, los votantes que le votaron, a pesar de todo, ¿tienen motivos para serle infieles? Es decir, ¿podemos pensar que disminuirá mucho el votante Trump con esta situación?
Realmente la pregunta sería mejor ver si lo que va a conseguir el Partido Demócrata es movilizar a su electorado, más que el Partido Republicano. Es decir, porque sí es cierto que, además, en las entrevistas que se hace a los republicanos o a los que han sido votantes de Trump, siguen diciendo que el presidente cuenta con su apoyo. Y eso es muy difícil de cambiar porque es un grupo muy determinado de la sociedad de Estados Unidos.
Ajá. Ahora bien, que va a seguir siéndole fiel a Trump.
Le va a seguir siendo fiel, sí. ¿Qué ocurre? Que si el Partido Demócrata es capaz de conseguir que los jóvenes y las mujeres, sobre todo dos grupos que no se sienten muy identificados con la figura presidencial de Donald Trump, si es capaz de movilizarlos, puede que estemos hablando de un cambio en el sentido político del país. Ahí está la clave.
O sea, la participación es muy importante. Una alta participación puede ser indicativo de que los demócratas han conseguido movilizar a sus más afines.
Eso es, porque el Partido Republicano realmente está movilizado. Es más fácil para un partido en el poder movilizarse. El problema está en los demócratas, que sufrieron una derrota inesperada hace dos años y que pues ahora mismo están llamando a sus bases a movilizarse, a crear una corriente que lleve al cambio en el país.
Ya, pero el gran activo es Obama, claro, y Obama estaba amortizado, han tenido que sacarlo.
Sí, efectivamente, sobre todo en determinados lugares y en los que hay una mayoría de población afroamericana, por ejemplo en Georgia. Yo, como decía antes, he estado hace dos semanas en Atlanta y en todo momento es que he notado, no una crispación en la sociedad, porque eso sí que no se nota, no se ve, pero sí en los medios de comunicación. Los medios de comunicación sí que había esa crispación y hacían referencia, por supuesto, si escuchabas a la CNN a favor de
la Fox de Obama,
y la Fox todo lo contrario. Había mucha crispación, sobre todo en los medios de comunicación.
Pues a esas son las claves. Tendremos que esperar unas horitas para ver qué pasa. Julio Cañero, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Interesante esto que nos ha dicho Julio Cañero, me parece, Pilar. La clave está en si los demócratas movilizan a su gente, porque los republicanos están absolutamente movilizados. Y nadie, fíjate, nadie se fía de las encuestas.
Ya nadie se fía de las encuestas.
Ya nadie se fía
de las creo que en ningún sitio, en ninguna parte del mundo.
Ecco il mio destino, parlare.
Bueno, vamos a hablar de palabras, también de cómo combinarlas correctamente. En fin, que vamos a hablar de gramática y de ortografía.
Las palabras agudas llevan tildes y terminan en NS o vocal. Las palabras graves llevan tilde si no.
Bueno, este es el monosílabo, un personaje de la web Luna Creciente que ayuda a los niños a aprender con canciones. Pero tú te acuerdas de cómo te
cantando
enseñaban.
Cantando se aprenden mejor las
cosas. Sí, señor.
Cosas,
Pero ¿cómo te enseñaban las reglas ortográficas a ti en la escuela? Yo creo que pertenecemos a una generación en que nos hartamos a hacer dictados y redacciones. De hecho, yo estoy convencida de que muchas vocaciones periodísticas surgieron de ese mundo del pequeño relato infantil que tan buenos resultados académicos proporcionó a algunos alumnos de la EGB, al menos en cuanto a la asignatura de lengua se refiere. Pero algo ha pasado en la educación en los últimos 20 años en nuestro país para que uno de los mayores problemas a los que se enfrentan ahora nuestros jóvenes sea precisamente el elevado número de faltas que cometen.
Bueno, de lo de las redacciones, y si se escribe mucho o poco en la escuela, habría mucho que hablar. Yo tengo la sensación de que se escribe poco, que escribe y se corrige poco. En el mundo anglosajón, por ejemplo, el escribir correctamente, te suelen enseñar una plantilla, se practica más. Y bueno, y ya no hablemos de la del lenguaje hablado, que nosotros cuidamos muy poco, digamos, la oratoria o dar un examen oral. Se convierte en una tragedia, ¿eh?
Es cierto, eso sí.
Va a haber examen oral, a temblar todo el mundo. Bueno, en el mes de junio, 200.000 opositores se presentaron para 20.000 plazas de profesor de secundaria, FP o escuela de idiomas, y lo sorprendente es que hubo un 10% de plazas vacantes. Las notas de los participantes se vieron lastradas por las faltas de ortografía y los errores gramaticales. Más que faltas clásicas de poner una B o una V o una H donde no la hubiera, se produjeron otros tipos de errores que sorprendieron a los que corrigieron los ejercicios. Algunos candidatos redactaron como redactamos en un mensaje de WhatsApp, ¿no? En vez de poner también, pues TV. En lugar de poner por qué, pues XP. Bueno, no sé si esto significa que está cambiando el lenguaje, no sé si esto significa que está siendo afectado nuestra forma de escribir. Había expresiones fuera de lugar, más propias de un lenguaje adolescente como en plan. Yo no acabo de entender. Yo intento usar lo de en plan y no sé dónde hay que ponerlo.
O rollo de, o sea, por ejemplo.
Ayer estuve en plan tomando unas cervezas. Ayer estuve hablando en plan con algunos colegas. No se puntúa o se puntúa mal. La puntuación es verdad que es más complicada. Faltan acentos y hay bajo nivel de redacción. Respuestas demasiado largas y que no se ajustan a la pregunta. ¿Cuál es la base de todos estos problemas? ¿Qué nos está pasando? El profesor Fernando Vilches seguramente nos ayuda a entenderlo. Él nos ayuda cada semana en Herrera en COPE, pero igual tiene respuesta para todas estas preguntas que nos estamos haciendo. Profesor Fernando Vilches, buenas tardes.
Buenas tardes, Tocayo.
Buenas tardes.
Hola, Pilar.
¿Qué nos está pasando?
Bueno, pues se está pasando dos cositas. Una, que se lee cada vez menos.
Ya.
La lectura, además, están tratando de meterla a calzo, es decir, obligar, y no se puede obligar a nada a ciertas edades, ¿de acuerdo? O sea, ponerle a un crío el Quijote con 12 años es matarlo. El Quijote es una preciosa novela para cuando uno es ya una personita más formada. Entonces, leemos poquísimo. Entonces, es un tema, la ortografía se cura con la lectura.
La ortografía, claro, se aprende con la lectura, no, claro, aprendiéndose las reglas,
no,
de memoria.
Tú acuérdate de aquellas ortografías que teníamos cuando estudiábamos, cuando eres más joven que yo, pero es que las reglas, nosotros las aprendíamos con la regla, pero la regla que nos daban en la mano, un reglazo. Entonces, eso es aburrido.
Ya.
Y leer es lo más bonito en este sentido. Hay que empezar por cuentos, por historias, por aventuras. A los chiquillos de 12, 14 años les das una comedia de Lope, un libro de Pérez Reverte, cositas de esas que vayan entendiendo lo que era clásico. Planteamiento, ruido y desenlace. Van leyendo y van viendo palabras, ¿de acuerdo? Yo les pongo muchas veces en la pizarra a los alumnos, porque a la universidad tienen faltas de ortografía, futuros periodistas, y me pongo de perfil, les enseño mi tripa y pongo la B, y una B con tripita, barriga, porque con V, pues una porra de barriga. Pero claro, tienen que leer mucho, eso es lo primero. Y lo segundo es que las nuevas tecnologías han reducido a 140, ahora me parece que son más caracteres,
el tema del
mensaje, y entonces han empezado a inventarse un nuevo idioma, pero claro, ese idioma está bien para esa edad.
O sea, que las redes sociales están haciendo mucho daño a la
ortografía. Claro, Pilar, el problema está en que yo les digo a los chicos, vamos a ver, tú a tu amiga y a tu chica le dices cariño, ¿verdad? A mí al profesor no me dices cariño, no. Bueno, pues eso es lo mismo que la redacción. Tú, en tu círculo, escribes con las abreviaturas que te dé la gana, pero a mí, que no soy ni tu amigo, ni tu novio, ni tu novia, pues entonces me tienes que escribir como Dios manda. Lo de la oposición es tremendo. Que pongan TV por también X.
Es una
barbaridad, Fernando.
¿Cuáles son las equivocaciones más frecuentes? Aparte del problema del desarrollo, de la construcción del texto, ¿no? Que antes decías la presentación, el nudo del desenlace, la construcción del guión, que sería, ¿no? Pero
claro.
La incapacidad narrativa. Además de eso, ¿cuáles son las faltas más frecuentes en este momento?
La primera y principal, yo les digo, y me miran mal, que es que los signos de puntuación son tan importantes como la ortografía.
Ya.
Es decir, un cerebro ortopédico, porque tiene muchísimas comas, excesivos signos de puntuación, es tan malo como la ausencia absoluta.
Ya.
Entonces, hay que explicarles a la gente que hay dos órdenes en el español, el orden lógico y el orden invertido, pero eso lo tienen que hacer prácticamente en el colegio, lo tengo que hacer yo en la universidad en primero, y esto es muy triste. El orden lógico, que tiene muy poquitas comas, porque es un orden que va engarzando los pensamientos de uno a otro, y el orden invertido, que ya hay que poner signos de puntuación. Yo siempre digo que mamá me mima, lo aprende el niño de pequeñito, pero para decir me mima mi mamá, tiene que ir a la escuela. Es decir, para darle ya una vuelta a lo que es el pensamiento lingüístico, tienes que estudiar. Entonces, uno primero es, los signos de puntuación es gravísimo. O sea, no os podéis imaginar, lo saben, es que corrige uno. El sujeto cortito, por ejemplo, pues poner Fernando y Pilar, coma, presentan la tarde.
La coma entre el sujeto y el verbo, esta es una cosa.
Ese es el error más grave, pero se encuentra, bueno, pero no Fernando en los chicos que estudian, ¿eh? Lo encuentro en el libro por el que yo fui a Herrera a hablar, el medio de comunicación, ahí hay ejemplos gravísimos de periodistas formados donde lo siguen poniendo.
¿Y tú crees, de todas formas, profesor, que también ha habido cierta laxitud en el sistema educativo con esto de las faltas, que tampoco se les daba tanta importancia? Bueno, una falta se puede permitir. ¿Sí?
Yo estoy con Fernández Ordóñez, con Inés, que es una magnífica profesora y académica, Inés Fernández Ordóñez, que por favor, que no bajemos el nivel. Yo siempre les cuento, es la influencia del inglés también, Fernando, o sea, la influencia del inglés está haciendo mucho daño.
Ya.
Yo siempre cuento lo de este rockero que da un golpecito al micrófono para probar, el sonido dice one, two, three, perfecto inglés y lo dice, me se oye, me se siente, ya estupendo. Dominamos el inglés, no dominamos el español.
Bueno, pues,
oh, qué bonito. Entonces, las faltas son gravísimas, porque es que todavía ponen el verbo haber sin H. El A,
bueno, lo de haber es de lo más frecuente, ¿no? El haber con H y el A, B,
claro, pero
separado,
que hacer ese
con V.
Para, como para que fueran niños, Pilar, es decir, a ver qué veo cuando hablo. Yo no sé. De verdad que, y mira que le ponemos cariño a los profesores, lo digo de verdad.
Ya, un día vamos a hacer una cosa, Fernando, vamos a hacer una consulta para consejos para escribir una carta en orden, ¿eh?
Muy bien.
Para escribir un correo electrónico de más de dos párrafos en orden, de tal manera.
Ahora te voy a corregir, Fernando. Fíjate, sí. Para que pensemos con ya que te acostumbras con ir a darle palos, pues ya lo voy a usar.
Venga, tú dale.
No se envían correos electrónicos, se envían mensajes electrónicos.
Ya.
Pues si envías el correo, envías tu dirección y te quedas sin él.
Ya.
Entonces, hay que estructurar muy bien el mensaje. El mensaje electrónico ya no es una carta de las que escribíamos otros a mano a nuestras novias cuando vivían lejos.
Ya.
No, el mensaje electrónico es un estimado X.
Ya.
Primera línea, dos puntos y aparte y mayúscula, porque eso es español. El inglés es, querido Fernando, coma y sigo. No.
Ya. No, bueno, entonces, pero eso para empezar, pero luego yo ordenar las ideas, que es que,
claro,
que abres un mensaje electrónico, como tú dices,
sí,
y aquello es una especie de chorizo que no tiene ni principio ni final.
Pero, claro, porque no saben que las ideas tienen que ir de manera menos, porque ya los jesuitas, es decir, lo más importante al principio y luego al final, como cualquier noticia.
Bueno, buena, tenemos mucho que aprender, a ver si nos lo ayudas si nos ayudas a ordenar. Gracias.
Profesor Vilche,
buenas tardes.
Un abrazo para
adiós,
todos.
Buenas tardes. Pues de esto también hablan los oyentes en nuestras redes sociales, de ortografía y educación en general, ¿verdad, Rosa?
Es echar con H y sin H.
¿Ah?
Ahí. Bueno, los oyentes achacan este problema también, dicen, el uso y abuso de las nuevas tecnologías, el abandono del conocimiento tradicional. Así tenemos lo que tenemos. Urge pensar en los planes de estudio futuros, porque si no, esta situación se prolongará por muchos años más. Y también dicen que para que el sistema educativo en este país mejore, la sociedad tendría que cambiar mucho, que no se trata del sistema, sino de la poca importancia que se le da actualmente a la educación, al saber y a la disciplina.
El profesor Vilches ha recetado tres soluciones. La primera es lectura, la segunda lectura y la tercera lectura. ¡Fotos! Doña
¿fotos?
Rosa.
Pues mira, nosotros guardamos con mucho cariño, dicen por aquí, una foto de la familia de mis tres hermanos pequeños y el mayor en la playa de Santander, que quiso, el mayor en este caso, quiso salir retratado de forma espectacular encima de su tabla de surf y su cara no llega a salir, más bien nos regaló su trasero porque su cara acabó debajo del instrumento para surfear.
Yep.
El ridículo quedó grabado para siempre y dice, nunca está mal que una imagen nos recuerde lo chistosos que podemos llegar a ser.
Y que te diviertas con ella, ¿no? También.
Y vamos al WhatsApp 607-15-0605.
Nosotros venimos de una familia numerosa. Somos 8 más acompañantes, como decimos. Todos los años siempre nos hemos hecho una foto en Navidad. Y resulta que cuando celebraron las bodas de plata, nuestros padres, nuestro hermano mayor estaba en la mili. Y no se nos ocurrió otra cosa que coger la foto de él en la mili, ponerle un marco. Nos hicimos la foto todos con él en lo alto de la mesa al marco. Queda una foto súper ideal.
Bueno, esto ya es muy parecido a lo que nos contó otro oyente.
Sí,
¿no?
La mili, muy
son recursos.
Sí, muy recurrente en las fotos cuando esa persona no estaba en casa.
Ya.
La foto, sí,
señor. Yo no tengo foto de la mili.
Por cierto, he dicho 607...
Ay, ya te has equivocado con el teléfono.
He dicho 05 en vez de 02 el teléfono.
A ver, pues volvamos a empezar.
Normal, venga. Oh, 607-15-0602.
607-15-0602.
Vosotros diréis, si caben más mensajes, yo os pongo.
Pero rapidito.
Sí, pues venga, volvemos al WhatsApp.
Pues yo si tuviera que escoger una foto, una que tengo de mi abuela, fíjate que murió en el año 72, la típica abuela vasca, vestida de negro, con su delantal de dos bolsillos y su pañuelina atada a la cabeza, saliéndole así las puntas alrededor del moñete. Es en blanco y negro, pero yo la tengo mucho cariño.
Soy Elvira de Murcia y yo tengo muchísimas fotos, pero las que más me gustan son las de mi colección con personajes públicos, artistas, con futbolistas, con cantantes, con de todo. Hasta con locutores de allí de la COPE también tengo fotos.
Anda, mira.
De hecho, en el WhatsApp tiene una foto con el pulpo.
Hombre.
Colecciona fotos con famosos. ¿Sí?
La abuela vasca, yo me quedo con esa abuela, vasca. Con su moño, con esa cara surcada por las arrugas, pero estupenda.
Historias de fotos en el 607-15-0602. Enseguida llegan ya las series de televisión.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero que pienses en el correo por un momento. Un trozo de papel puede cruzar un continente como quien se pasa notitas en clase. Si te llega un paquete a tu nombre, estoy convencido de que no harás otra cosa que obedecer.
Dice nuestro experto en series, el único del equipo que vive pegado a la televisión y a su tablet, que la serie que trae esta semana es una de las mejores sorpresas de este año y que la otra de la que nos va a hablar y que nos va a recomendar, puede que atrape al más escéptico en cuanto a series se refiere, que es Fernando de Aro, ya veremos, ¿no?
Me han hecho la fama de que soy un escéptico, un hater, como se dice ahora.
No, bueno, a lo mejor exigente, ¿no? En series.
Y, no es así, hombre.
Javier García Arevalillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Un gusto estar aquí de nuevo y con muchas ganas de hablar de una de las series que personalmente más me han gustado este año.
Eres un entusiasta, tú siempre es la que más te ha gustado, ¿eh? Te buscas el periodo de tiempo para decir cuál es.
Nosotros queremos que nos traiga cosas.
Pero esta ha sido una sorpresa interesantísima. Manhunt, una bomber, de la que hemos disfrutado este 2018 y que, vamos, que ya enfila este año los dos últimos meses.
¿Pero se refiere a un caso real o no?
Sí, es el caso de un terrorista que enviaba paquetes bomba por correo y que tardaron más de 17 años en coger. Uno de los criminales más conocidos en Estados Unidos, que generó un verdadero mito y que algunos incluso vieron como un héroe.
Son 17 años, buscando a un empleado enfadado de una aerolínea, ¿no?
Sí, y con bajo coeficiente intelectual. Ese era el perfil que habían sacado pues los del FBI hasta que apareció el protagonista de esta serie.
17 años sin que lo pillen, ¿no?
Efectivamente, algo no cuadraba.
Más bien parecía un genio, ¿no?
Algo no cuadraba.
Algo tenía, ¿no?
Y efectivamente era un genio matemático solitario que vivía aislado en medio de la naturaleza y que veía los avances tecnológicos como una pérdida para la humanidad.
La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la especie humana.
¿Lo ves? Tú crees que estoy loca, pero no le falta razón, ¿verdad?
¿Y cómo trata la serie esta vertiente de Ted Kaczynski? ¿El una bomber simpatiza con él, no simpatiza con él?
O sea, por algunos momentos parecería que simpatiza, ¿no? Lo presenta un poco en plan Into the Wild, ¿no? O sea, víctima de una serie de experimentos sociológicos en la universidad, de desengaños amorosos muy mal llevados en la adolescencia. Y además el otro protagonista, el policía, que consiguió capturarle, sale muy poco favorecido, ¿no? Entonces hay que reconocer que la serie acaba siendo muy honesta. O sea, la escena del juicio final con las víctimas supervivientes de esos atentados, pues es inapelable.
O sea, la historia, por lo que está contando Javier, es potente, ¿no?
Sí.
¿Y cómo son los actores?
Por un lado está Sam Worthington, el policía, que cumple muy bien su papel de investigador un poco Asperger, un poco asocial, pero ya lo de Paul Bettany es de otra dimensión. O sea, tendrían que haber dado 40 premios por este papel. O sea,
40.
Brillante, brillante.
Paul Bettany es el protagonista, entiendo. Protagonista.
El villano, Una Bomber, Ted Kaczynski.
Oye, dices que Una Bomber es una de las últimas series que marcan una tendencia en los últimos años. ¿A qué te refieres con esto?
Pues, es una tendencia, detectamos muchos, ¿no?, de documentales cinematográficos sobre famosos criminales y/o crímenes, ¿no? O sea, alguno más traeré a este programa, pero hoy sí quería fijarme en uno de los primeros y que para mí marcó el inicio de esta saga de series/documentales.
Algunas personas se sienten muy mal y tristes por todo lo que me ha pasado. A veces quieres llorar, pero no puedes.
Making a Murderer fue todo un fenómeno en 2015, el año de su estreno.
O sea, esta es una serie documental en realidad.
Esto es
no
puro documental. O sea, Una Bomber pues es una serie muy, muy cinematográfica, con muy buenos actores, pero también basada pues en un caso, en un crimen real.
Sí.
Aquí es que es directamente documental. O sea, son escenas grabadas pues de entrevistas al acusado, entrevistas a los principales implicados en el caso de Stephen Avery y su supuesto crimen. Y que, vamos, yo personalmente nunca he visto un documental que enganche tanto.
¿Por
y
qué?
Solamente con eso, con entrevistas a los personajes reales.
O sea, está basado en entrevistas, o sea, sí, en testimonios.
¿Vale? O sea, los productores se pusieron ahí a grabar durante meses, años, todo el proceso de juicio y apelación de Stephen Avery, que es, vamos, Es el primer capítulo es explicar cómo este hombre analfabeto, sí, que tiene muchas cosas de hecho en común con una bomber, no por inteligencia, pero sí ese factor de aislamiento de la sociedad, pues cómo es encausado, pasa años en prisión por un crimen que no había cometido y que se demuestra que no había cometido, y después, nada más salir de la cárcel, vuelve a ser acusado de otro crimen, y es pues todo el proceso de ver si efectivamente ha sido él, no ha sido él.
Una
el juicio,
víctima del sistema judicial.
Así lo presentan.
O sea, fue un éxito de audiencia en el año 2015, pero ¿tuvo consecuencias en la vida real?
Pues parece que sí. Tras la publicación del documental, una famosa abogada decidió en su momento retomar la defensa de Stephen Avery, y desde hace escasamente 2 semanas podemos saber qué ha sucedido estos últimos 3 años en la segunda parte del documental.
Y decía, está todo basado en entrevistas con los protagonistas, pero ¿habrá alguna cobertura de imágenes o no?
O sea, imágenes pues del propio juicio, de las noticias que surgieron, o sea, durante el proceso de ese juicio, etc.
O sea, la fuerza está en las declaraciones, en los testimonios.
Totalmente, totalmente. Y sobre todo pues en el guión, ¿no? O sea, el guión es absolutamente brillante. No hay ningún momento de descanso en la trama y todo lo consigue con eso, con guión, entrevistas inteligentes, o sea, que te van mostrando la información poco a poco y con edición de esas imágenes reales.
Y esta es la serie documental que decías que le iba a enganchar a Fernando, ¿no?
Sí.
Bueno.
Por razones obvias, porque no hace más que preguntarte cosas.
No, es que me parece sostener 10 capítulos de documentales solo a base de testimonios con imágenes que están a disposición de todo el mundo, significa que tiene sus testimonios muy fuertes, porque si no, no aguantas.
Totalmente.
Y hablabas también de una tendencia, ¿no?, que hay en este tipo de series, ¿no?
Sí, o sea, el propio crimen, o sea, muchos de estos crímenes famosos, pues es verdad que más que para una película dan para un desarrollo de los personajes implicados, que bueno, que ahí están, ¿no? Y en este caso, en concreto con Stephen Avery, además sabe explotar muy bien el factor caso Dreyfus que generó en toda la sociedad americana.
Caso Dreyfus, recordemos, es que este chico que nos hace la crítica de las series es un chaval muy culto.
Bueno,
y se refiere,
por un libro que estoy leyendo también.
Se refiere a un famoso francés que fue condenado de forma injusta, luego se demostró, y toda la sociedad francesa quedó dividida, y toda la intelectualidad francesa, porque Javier es un conocedor de los grandes debates de la intelectualidad francesa, se separaron y se dividieron en torno al famoso caso de Eiffel.
En este caso, vamos, sobre todo en la sociedad local estadounidense, pues sí que generó ese factor, vamos, de polaridad entre la clase política y el pueblo llano, aparentemente.
Recuérdanos los nombres de las dos series.
Manhunt, una bomber, protagonizada por Paul Bettany y Sam Worthington, y Making a Murderer, haciendo un asesino.
Gracias, Javier.
Apuntadas
muchísimas
quedan,
gracias.
Los oyentes seguro que también van apuntando todo lo que dices aquí cada semana, Javier. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
¿Has apuntado, Paloma? ¿Has tomado nota?
He
de
tomado
las recomendaciones.
Es que me parece un fenómeno, Javier. Habla de decía Rosa. No sé de lo que habla. Digo, ¿cómo se nota la diferencia de edad que tenemos, Rosa? Que nos hemos quedado en Heidi.
Bueno, tampoco.
Y Marco.
Y Marco, nos hemos quedado en eso. Oye, hablando de apuntar, que apunten los oyentes.
Vamos a la mutua, ¿no?
Vamos a la mutua, porque estoy pensando que podríamos ahorrar un poquito más. Seguro, en alguno de nuestros seguros. Y si piensas como nosotros, entonces tienes que saber que ahora, por cambiarte a la mutua, te bajan el precio de cualquiera de ellos. Sea cual sea, coche, moto, hogar, vida, cualquiera. Y hay un teléfono, 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Vete a la mutua!
Ángel Espósito, buenas tardes, que no estás aquí con nosotros.
No,
¿dónde
¿qué tal,
estás,
Fernando
por
Pilar?
Eso, ¿dónde estás y por qué?
Pues mira, estoy en Cope Cádiz.
¿En Cope Cádiz?
En Cope Cádiz, que es la mejor ciudad del mundo,
paraíso,
con diferencia.
Hombre.
Totalmente. Y estoy pues porque, bueno, los de La Voz de Cádiz, los colegas del periódico, se han equivocado. Y dan esta noche los premios La Voz a La Guardia Civil, a Navantia, a Pasión Vega, al chef Ángel León y Almenda.
Ya.
Y entonces, bueno, pues...
Ay, enhorabuena, mira que es modesto. Dice
aquí
que
me planto, aquí que me planto. Nada, encantado,
enhorabuena,
encantado
enhorabuena,
de la vida.
¿Eh?
Sí, unos premios que dan todos los años. El año pasado se dieron a un tal Herrera, con ellos sí que se equivocaron, y este año pues han rectificado y me lo dan a mí.
Ya.
Así que encantado, hago aquí un buen rato de programa y luego la última parte, y entre medias pues me voy a recoger el premio.
Oye, claves de la jornada.
Tengo una. tengo una y tengo un cabreo, voy a intentar contener lo que me pide el cuerpo y sabes, Fernando, que en estas cosas me supura la herida, la memoria y me supura todo. Errejón ha dicho
sí.
que Venezuela avanza en la revolución sí, sí, sí. porque comen tres veces al día.
Sí. Es tremendo.
Sí, acabo
tremendo.
De colgar en mi Instagram, en expósito-cope, perdón por la autocita, un videoblog que hice en el puente Simón Bolívar hace muy pocos meses. Con este texto, que leo literalmente. ¿A que no tienes cojones de decir, Errejón, eso que has dicho en el puente Simón Bolívar entre Venezuela y Cúcuta?
Así con todas las letras, ¿no?
Sí. No se puede decir de otra manera. Se puede decir mucho peor, pero mejor es imposible. ¿A que no hay para decir ahí que se come tres veces al día? Cuando la gente se te prostituye por $2 el servicio para comprar jabón y pañales y volver a Venezuela, sin vergüenza, que eso es lo que es.
Hay que recordar a todos los amigos venezolanos que no comen, ¿eh? Que los sin tenemos duda. En la cabeza con sus nombres y con sus apellidos,
sin
que
duda.
No comen.
Yo los he visto, mirad el vídeo, espectacular.
Pues nada, enhorabuena, Ángel.
Venga, familia.
A partir de las 7 en la linterna, gracias.
Hasta luego, Pilar, Fernando, chao.
La foto de tu vida.
¿Qué pasa, Rosa? Ah, que no se te oye.
Rosa ahora, Rosado.
Estaba intentando, pues eso, deciros que... A ver, nos quedamos en estos momentos con la foto de un oyente que nos dice: tengo una foto con mi madre, que en paz descanse, que me encanta. Es después de una nevada en casa de mis padres. Nos colocamos delante de un abeto con mucho cuidado de no pisar la nieve y que la foto quedase perfecta. La calidad de la foto no es muy buena, pero la guardo como oro en paño.
Normal.
No, claro. Lógico, lógico.
Y con mucho cariño.
Fíjate lo que dice esta oyente. Siempre me ha gustado saber algo de lo que hay detrás de una buena foto. Siempre asocio la fotografía a estados de ánimo, a experiencias que vamos acumulando y que para mí son el verdadero éxito de una fotografía, sin duda. Un oyente, por cierto, nos manda una foto en la que está guapísima. Nos dice: esta es la foto que guardo con más cariño porque me la hicieron un año después de que me operaran del corazón.
Fíjate.
Sí, una foto muy bonita, la verdad es que sí, gracias por mandarla. Paco nos cuenta que siempre ha sido muy ligón, su foto favorita es una en la que aparece con 17 años, todo guapo, dice: ay, pelazo, chaqueta, los Sony Crockett con mangas remangadas, al más puro estilo corrupción en Miami. Ya,
con la camiseta y luego la chaqueta.
Y un último mensaje, Rosa.
Pues venga, nos vamos al WhatsApp.
La foto que mejor recuerdo viene para mí es la de mi abuela sentada en la salita con su pelo recogido, las gafas, el delantal, escuchando la radio, porque ella, la televisión decía que la mareaba, que no le gustaba nada, pero la radio se encendía a las 7 de la mañana cuando se levantaba y se apagaba a las 9 de la noche cuando se acostaba. Y gracias a la radio, a pesar de haber ido lo justito a la escuela, porque entonces pues no se podía, era una mujer con la que se podía hablar de todo. Política, deporte. Para ella la radio fue una maravilla.
Que lo guarden esto como una cuña publicitaria, hombre.
La foto de la abuela escuchando la radio, qué bonito. Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, Rosa.
Hasta mañana.
Y con
hasta
eso mañana. Vamos ya enfilando, pues eso, los últimos minutos de la tarde.
Y hablando de fotos, la foto que me ha llamado hoy la atención más en la prensa la publica El País. Es una foto de un periodista que ha cubierto muchas guerras. Pero en esta ocasión, Manu Bravo, que así es como se llama, no ha retratado ninguna desolación. De hecho, la imagen es como un destello, un consuelo de luz después de todas las páginas de Internacional. En el centro, rodeada de colores oscuros, una mujer joven, con nariz simpática, respingona y una sonrisa de dientes que son como luceros. Le sonríe a la chica la boca, le sonríen los ojos, se coge una de las piernas con desenfado. La protagonista del retrato mira a un lado con desenfado, con ligereza, parece estar divertida. La chica es una novia sentada en una gran limusina, novia de blanco, novia de velo y de ramo, que reposa el velo y el ramo junto a ella en el asiento. Novia de tacones altos, engalanada, novia que huele como olía el mundo la primera hora del primer día, que sabe que sus besos son más esperados que el vino nuevo, que sabe que es buscada y esperada, que sabe que sus ojos serán seguidos como palomas, que sabe que su voz será escuchada como una promesa, que sabe que será velada, que sabe que para el que está esperándole es la más preciada, la mejor amiga, que se acuerda del día en que ese se fijó en ella y que se acuerda de cómo se consideró premiada, agraciada, enaltecida, que sabe que sus labios son vistos como grana, su cuello como torre, que ni entra en cárcel ni en tormento, que va hacia donde quiere ir, que la novia va libre y que solo libre puede quedar, más libre porque más novia, más libre porque más amada, que si no hay libertad, no hay amor. Un destello, esta novia.
No se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo.
Hemos hablado de fotos y ahí está la última foto del programa de hoy, la de Fernando de Aro. Otra foto más para el álbum de la tarde. Y así nos vamos por hoy, porque llega La Linterna con Ángel Espósito. Nosotros volvemos mañana.
Tengo miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuidan? Suave, suave se la quitas. Tus andares, ay niña, ya, ya, y vete. Tus andares, porque no tienen cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida niña lo que no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra amor, tú eres el sol que no se deja ver.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.